debates económicos.
La Facultad de Ciencias Económicas tiene su lugar en la UN Radio, Debates Económicos, un espacio de crítica y reflexión sobre temas políticos, económicos y sociales. Este programa cuenta con la dirección del profesor Diego Guevara. Bienvenidos.
Saludos a todos nuestros oyentes. Bienvenidos a una nueva emisión de Debates Económicos, programa de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia. El día de hoy nos encontramos con la profesora Florester Salazar, profesora de la Facultad de Ciencias Económicas adscrita a la Escuela de Administración y Contaduría Pública. Vamos a tratar el tema de pensiones basados en un artículo y un documento que ella acaba de sacar, aunque fue publicado hace un año, pero que acaba de salir con la Escuela de Administración, hablando un poco sobre los rendimientos, sobre los retornos reales que dan los fondos privados de pensiones, un tema que actualmente no es que se discuta mucho, a pesar de que está siempre en el aire la idea de la reforma pensional, porque en general el debate gira en torno más bien hacia un ataque al régimen de prima media, al régimen público y a Colpensiones. Sin embargo, también es importante conocer y dar cuenta de los problemas y de las condiciones del régimen de ahorro individual con solidaridad, que es el régimen de las aseguradoras privadas, no aseguradoras de fondos pensionales. En ese sentido, pues bienvenida, profesora, y quisiera arrancar con una pregunta que me parece muy importante para entender la pertinencia en un primer momento de ese artículo y también en un segundo momento de mantener el debate vivo, sobre todo en un momento como la crisis coyuntural del coronavirus, que eventualmente también va a ser una crisis económica, que se traducirá y que se está traduciendo ya en un montón de problemas para los fondos privados de pensiones y que ese problema se está extendiendo también a Colpensiones. Pero entonces, en un primer momento, bueno, ¿por qué es importante pensarse estos problemas? ¿Por qué es importante pensarse el tema de los retornos de los fondos privados de pensiones tanto en la coyuntura como en el marco general desde que han venido existiendo, ¿no? Desde 1993 con la ley 100.
Buenos días, Oscar. Muchas gracias por tu invitación a este espacio de debates y, bueno, también por la oportunidad para presentar los resultados que se obtuvieron con este estudio. Como te mencionaba, pues es un documento, un trabajo, un ejercicio que se hizo ya hace un poco más de un año. Había sido publicado antes en versión inglés, ahora pues se publicó en los documentos de la facultad en español, digamos, para que fuera mucho más accesible y darle un poco más de conocimiento en el entorno colombiano. Porque es importante el tema de los retornos en la coyuntura. Sabemos que con las crisis financieras, pues los fondos de pensiones son altamente golpeados, pues porque tienen sus inversiones en los mercados financieros y con la caída de los mercados financieros pues se ven altamente afectados. Y la característica principal de los fondos privados de pensiones y sobre las que he insistido, digamos, en diferentes espacios y en los diferentes trabajos que he adelantado al respecto, es la amplia vulnerabilidad que sufren los afiliados y a la que se ven expuestos, puesto que asumen de manera individual todos los riesgos. Y lo estamos viendo pues ahora con la situación de los pensionados que estaban en el fondo de retiro programado y pues que tendrán que ser asumidos por Colpensiones. Entonces siempre hay unos altos riesgos para los afiliados en esta crisis y aún en condiciones normales, porque es la característica de estos sistemas, ¿no? No hay una cobertura de solidaridad y los afiliados se ven expuestos de manera individual a los vaivenes de la economía, de las condiciones del entorno y pues también un poco a las formas en que se administran los recursos de pensión en los fondos privados. El tema de los retornos, digamos que surge a partir de ver que en la opinión pública, de ver que, por ejemplo, en los diarios oficiales, digamos, no se era tan transparente ni tan claro en la información que se suministraba. Por ejemplo, el presidente de Asofondo siempre indicaba que se tenían retornos reales del 8%, y digamos que la prensa financiera nunca aclaraba qué tipo de retornos eran, si exactamente correspondían a retornos reales, eran tasas efectivas anuales o de qué tipo de retornos estaban hablando. Entonces, siempre insistía en que debería Superfinanciera, que es de la entidad encargada de la vigilancia y del control de estos fondos, suministrar información, digamos, un poco más clara para la opinión pública acerca de los retornos que realmente estaban generando los fondos de pensiones. Y si realmente se estaban obteniendo tasas del 8% real, como muchas veces se indicaba en la prensa financiera, porque, pues, de acuerdo con lo que uno miraba, pues eso no era como lo que correspondía a las cifras de rentabilidad que trimestralmente suministraba la Superfinanciera, que eran tasas nominales, eran tasas nominales, pero además suavizadas en periodos de 48, 36 meses. Entonces, esa fue la principal, idea de hacer un poco de claridad respecto a este tipo de rendimientos que estaban generando los fondos y pues del trabajo que se hizo. En segundo lugar, pues ¿por qué los retornos? Porque son un indicador del desempeño de los fondos. Y si usted está hablando de el desempeño en términos financieros, pues es importante mirar retornos más de tipo real que retornos nominales, porque los retornos nominales no dicen mucho acerca realmente de qué es lo que están generando los fondos en términos de beneficios para el afiliado. Y en tercer lugar, pues sí, dentro de los beneficios que se han establecido los fondos privados, se dice pues que son un tipo de mecanismo, en el momento en el que se promocionaron se decía que era un tipo de mecanismo que ofrecería altas pensiones con altos beneficios, y se atribuyeron una serie de beneficios considerándolos como un esquema que podría ser superior a los regímenes de prima media como el administrado por Colpensiones. Pero pues lo que se ha venido viendo es que realmente este tipo de sistemas tienen muchas debilidades a la hora de otorgar pensiones, en términos de que tienen muy bajas tasas de reemplazo, y me refiero a tasas de reemplazo con que el beneficio que recibe el afiliado es muy inferior, no alcanza a ser el 30-40% del ingreso sobre el que venía cotizando. Es decir, que la calidad de vida y el poder adquisitivo se bajan considerablemente al momento de pensión para los afiliados. Y las tasas de reemplazo pues tienen que ver también con cuáles fueron los reales retornos que se dieron en todo el proceso de capitalización y de aportes del afiliado. Entonces, esa es como la idea principal que se tiene para resaltar que hay que mirar cómo es que se están generando retornos en el sistema, si realmente se tienen retornos reales para los afiliados, y pues en general que si están impactando, de qué manera podrían estar impactando los beneficios pensionales finales que obtienen los afiliados a estos fondos privados.
Teniendo en cuenta esto, que es muy importante, como ya lo mencionabas tú, pensándolo en términos de largo plazo y también en términos coyunturales, más o menos cómo se hace el análisis, cómo se debería de hacer, porque claramente la superintendencia y los mismos fondos privados no revelan lo que uno podría llamar una información fidedigna, sino que es una información un poco suavizada, un poco arreglada o maquillada, podría pensar uno. Entonces, ¿cómo debería uno hacer el análisis en un primer momento?
Oscar, pues mira, la superintendencia financiera, en términos, digamos que uno esperaría que fuese un órgano que dispusiese al público de información relevante para evaluar qué es lo que está pasando con los fondos de pensiones en diversos, digamos, temas, no únicamente en torno a los retornos. Sí, yo he insistido, por ejemplo, que es necesario que se revele información que es necesaria para evaluar realmente cómo se está pensionando la gente o las personas en estos fondos privados, porque digamos que hay muchas cosas de la información que también se convirtió en privada y que es necesario de alguna manera que sea divulgada. En el caso de los rentabilidades, particularmente la superfinanciera, digamos que trimestralmente presenta una información de rendimientos. Hasta el 2018 lo hacía en términos nominales y dependiendo de los fondos, porque los fondos se categorizan por nivel de riesgo que asumen en las inversiones, ¿sí? Hay un fondo de alto riesgo, un fondo moderado y un fondo conservador, dependiendo del nivel de riesgo que asumen en las inversiones. También estos fondos tienen una temporalidad en la que es calculada la tasa de rendimiento o de rentabilidad, que es a 48, 36 meses que se realiza, y es una rentabilidad que se anualiza. Pero realmente lo que me está midiendo es como la rentabilidad obtenida en estos periodos de 48 meses. Hasta 2018 la superfinanciera presentaba esta rentabilidad en términos nominales. Entonces por eso los fondos privados decían, no, hemos tenido rentabilidades del 11% y afirmaban que eran rentabilidades reales, pero realmente eran rentabilidades que estaban afectadas, por ejemplo, por las altas inflaciones que se tuvieron en los años 90 cuando iniciaron los fondos privados de pensiones a operar. Entonces, digamos que la indicación que siempre se hacía es, pues, cuáles son las rentabilidades reales que se están obteniendo. Y la Superintendencia Financiera en 2019 estableció y cambió la metodología de cálculo de rentabilidad y lo está haciendo en estos momentos, lo está presentando ajustada por inflación. Esa rentabilidad pues puede ser consultada y uno lo que observa es que son rentabilidades alrededor del 3%, pero esta rentabilidad está ajustada únicamente por inflación. ¿Qué es lo que se hace en el documento y artículo que estamos comentando en este espacio y que se realizó? Fue hacer un ajuste por todos los costos que también asume el afiliado. ¿Por qué? Porque este sistema se ha promocionado como un sistema en el que el propio individuo construye sus beneficios pensionales y se hace cargo de su pensión a través de aportes que van a ser complementados con los rendimientos que se generan de esos aportes en los mercados financieros. Entonces, si el afiliado tiene una cuenta individual particular, él espera que esta se vea fortalecida con los rendimientos que se generen. Pero resulta que los aportes que hace el afiliado, digamos, no son todos los que se capitalizan porque hay unos costos que son deducidos. Unos a la entrada, por ejemplo, cuando se realiza el aporte a pensión, se le deducen los costos de administración que van para las administradoras de fondos de pensión. Se reducen también un porcentaje que va a los fondos de seguros previsionales. Se le reduce también una parte que va al fondo de garantía de pensión mínima, que resulta que está financiando gran parte también de las pensiones de salario mínimo que han entregado los fondos privados de pensiones. Y, digamos, durante todo el proceso también se generan otros tipos de costos. Si el afiliado en algún momento deja de cotizar en un mes, que sucede mucho con las personas por prestación de servicios, que ven interrumpidos sus contratos laborales y hay meses en los que realmente no pueden realizar aportes, durante esos periodos que se llaman periodos cesantes, las administradoras cobran una comisión de cesantes que también van cargadas a los rendimientos que se generen en esos periodos en los que no hay aportes. Y hay otro tipo de costos involucrados que se llaman como costos sombra, los llaman en la literatura, o costos ocultos, en Colombia los llaman costos admisibles, que son un tipo de costos que se cargan en los procesos de inversión de fondos, pero pues que no son explícitos, que no son de alguna manera diferenciados en la forma en que se captura la información por parte de la superfinanciera para evaluar las rentabilidades y movimientos diarios de valoración de los fondos. Entonces, el ejercicio que realmente hago es decir, mire, si el afiliado es el que pone los recursos como en cualquier tipo de inversión y estamos viéndolo desde el punto de vista netamente financiero, ¿cómo calculo como individuo la rentabilidad que obtengo? ¿Cuánto fue lo que yo realmente aporté? Y pues, ¿cuánto fue lo que me generaron en el proceso de inversión? Yo tendría que tener en cuenta mi rentabilidad real, ¿cuál es mi rentabilidad que se generó por todo lo que sacrifiqué y puse en mi cuenta? Pero es que eso que sacrificó el afiliado y puso en su cuenta no es todo lo que se le capitaliza, porque pues todos estos costos son deducidos. Entonces, eso es parte del ejercicio que se hace. Lo otro del ajuste por inflación, que debo decir lo que se abona, que ya la superintendencia a partir del 2019 lo está haciendo, es mostrar la rentabilidad ajustada por inflación. que son tipos de rentabilidades que también permiten comparar a nivel internacional las rentabilidades que están generando los fondos, y que pues es necesario porque realmente muestra cuánto de la rentabilidad está cubriendo el poder adquisitivo del afiliado, que a futuro pues va a esperar que su pensión le permita consumir el mismo tipo de bienes o servicios que venía consumiendo y que realmente le brinde un tipo de protección. Entonces es evaluar hasta qué punto esa rentabilidad está cubriendo el riesgo de inflación, pero también hasta qué punto esa rentabilidad compensa todos los gastos, como en cualquier inversión, todos los gastos que asume el afiliado. Ese fue el ejercicio que se realizó. Entonces, como no había divulgación de este tipo de información, que se tomó en el ejercicio, te voy a comentar un poco sobre el ejercicio que se hizo. Se tomó la metodología establecida por la Superintendencia Financiera para calcular las rentabilidades de los fondos, que se hacía con base en los movimientos diarios de los fondos. Para esto se le pidió a la Superintendencia Financiera la base de datos desde el año 95 hasta el 2017, que se realiza el ejercicio, ¿sí?, con los movimientos diarios de los fondos, y se calculó la rentabilidad, pero ajustada por este tipo de elementos que te digo, que son todos los costos que asume el afiliado y los ajustes respectivos por la inflación, y se recalculó la rentabilidad real. Por eso pues las indicaciones son cómo se pasa de rentabilidades que los fondos han dicho que son del 11% a casi rentabilidades del 0%, pues es precisamente teniendo en cuenta todos estos factores que están involucrados y que son costos que asumen los afiliados.
Ya nos mencionabas un poco de la metodología que usaste y de todas las cosas que se tienen que considerar al momento de pensar en los retornos y en las rentabilidades que dan los fondos privados, que no es tan sencillo como lo pintan y como lo pintaron desde siempre, ¿no? Pero ¿cuáles son los principales resultados que tienes tú en tu análisis?
Pues mira, el ejercicio que se hizo lo que arroja es que los fondos han tenido rentabilidades desde, si observamos las rentabilidades desde el inicio hasta la fecha en la que se realizó el ejercicio, es que las rentabilidades han sido cercanas a cero e incluso negativas dependiendo del tipo de fondo. El ejercicio muestra que la rentabilidad real, en el caso del fondo moderado, que es donde se encuentra la mayor parte de los portafolios, pues fue cercana al 0.48, y en el caso de los fondos de mayor riesgo, pues alcanza a ser rentabilidades reales negativas, ¿sí? Eso es como el principal resultado del estudio. Y la otra parte que se resalta, ¿sí?, a partir de estos resultados, es cuál es el beneficio real que se tiene para la sociedad de tener este tipo de fondos. Digamos que desde la perspectiva económica se resaltaba que estos fondos iban a ser superiores a los fondos de prima media, porque pues iban a generar rentabilidades reales por encima del crecimiento real de la economía. Esa era una como de las principales, digamos, ideas bajo las cuales se sustentaba la superioridad de los fondos privados de pensiones en términos económicos. Y lo que se están mostrando, digamos, tanto en la realidad de las personas que están llegando a edad de pensiones, que otorgan muy bajos niveles de retornos para las personas, otras ni siquiera van a alcanzar a pensionarse, lo muestra el que el sistema tenga una alta devolución de saldos, porque no, las personas no alcanzan a acumular el capital suficiente para pensionarse, lo muestra también que los costos que asumen los afiliados se manifiestan en que las altas rentabilidades que obtienen los fondos privados de pensiones, las administradoras de los fondos año a año, por ejemplo el año pasado fueron 1.18 billones de pesos de ganancias netas de administración, sí, que van directamente a pues los intermediarios financieros que hacen la administración de los fondos, y son rentabilidades netas una vez ellos han asumido pues todos los gastos administrativos y todo lo que implicaría gestionar estos fondos. Y de alguna manera muestra también lo costoso que resulta para un afiliado a estos sistemas, en términos de que sacrifica parte de sus ahorros, al final es posible que no alcance a acumular el capital necesario, parte se queda en la intermediación porque son sistemas que resultan siendo altamente costosos para el afiliado, y no se cumple el objetivo realmente de estos fondos, que es generar pensiones. Porque si usted quisiera invertir su dinero, pues hay otros de manera individual, hay otros mecanismos, hay fondos de inversión donde las personas podrían poner sus, digamos, recursos, ahorros, pero estos son aportes que se deben realizar de manera obligatoria con un fin específico que siempre he insistido, y es el de obtener una pensión. Si el objetivo no se está cumpliendo, pues realmente hay que evaluar el papel que están cumpliendo los fondos, porque como instrumentos de inversión, pues habrían otro tipo de fondos y otras formas institucionales, y el objetivo de tener estos fondos es que realmente la gente pueda pensionarse. Pero lo que se está viendo es que no se pensiona porque no alcanza el capital, porque resultan altamente costosos. Y además, estos costos que te he mencionado son costos que el afiliado asume durante la etapa contributiva. Pero a la etapa del retiro hay otro tipo de costos que también se asumen. Por ejemplo, en el caso de estas pensiones de retiro programado que han sido, digamos, la noticia en los últimos días con el decreto que lanzó el presidente en esta situación de emergencia, el decreto 558, pues es que hay una cantidad de pensiones de retiro programado que pues con la crisis van a perder su capital y que tendrán que ser asumidas por Colpensiones, pero también este tipo de pensiones y de pensionados que estaban en este fondo pues asumen otros costos también, porque hay costos de administración que cobran las administradoras de pensiones por administrar esos recursos ya en la etapa de retiro, ¿sí? Entonces, si se va a expedir, las aseguradoras van a expedir una renta vitalicia hasta el momento en el que es una renta que obtiene la persona hasta el momento en que fallece, pues también hay unos costos y unas primas que cobran las aseguradoras. Entonces, en todas las instancias, el afiliado está asumiendo una serie de costos que resultan siendo altos, que resultan consumiendo parte importante de los recursos que dispuso para su pensión, y en muchas circunstancias ni siquiera se está cumpliendo el objetivo de pensión. Entonces, esas son como las discusiones alrededor del ejercicio que se realizó de los retornos reales que se plantean, y que realmente se debe mirar qué es lo que está pasando con estos fondos, con los beneficios que están generando para los afiliados y además para la sociedad en general y para el Estado. Porque finalmente es un problema de tipo social el que muchas de las personas de la tercera edad lleguen y no tengan garantizados sus ingresos básicos para sostenerse, y que es una responsabilidad también social y el Estado que tendrá que evaluarse de cuál es el sistema de pensiones que realmente se requiere y bajo qué forma deberían llevarse a cabo las reformas que tanto se han venido planteando alrededor del sistema de pensiones.
Pues lastimosamente se nos ha agotado el tiempo en esta ocasión. Sería muy importante en una próxima ocasión continuar con este tipo de reflexiones que hemos venido dando en debates económicos desde hace más de un año, pero que no vamos a dejar de dar porque es muy importante reconocer la problemática y la importancia de la seguridad social y de la protección social. Entonces, por ahora, muchísimas gracias, Flor.
Oscar, muchas gracias a ti por la invitación, y bueno, con mucho gusto estaremos también comentando de estos temas en cualquier otra oportunidad.
Agradecimientos a la dirección a cargo del profesor Diego Guevara y a la producción en UN Radio. Como siempre, recuerden que cualquier duda, crítica, comentario o sugerencia pueden enviarlo al correo debateeconomico@unal.edu.co. Les habló Oscar Morillo y les deseamos un feliz día.
Este y otros programas pueden encontrarlos en unradio.unal.edu.co, o pueden escribirnos sus críticas, comentarios o sugerencias a debateeconomico@unal.edu.co.
Debates económicos.